El Comité de Patrimonio de la UNESCO inició sus reuniones el pasado viernes, reuniones que se van a extender hasta el próximo 31 de julio y en las cuales se estudiarán las candidaturas para integrar la lista de sitios pertenecientes al Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una de esas candidaturas es la de la Iglesia Cristo Obrero de Atlántida, construida entre 1958 y 1960 por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste, uno de los máximos exponentes de la arquitectura y la construcción de nuestro país. ¿Alguno, compañeros, la conoce?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Muchas veces.
Sí, muchas veces.
No, es la iglesia que está, digamos, del lado de la estación Atlántida.
Exacto.
Ahí va.
De la ruta hacia el norte.
No he tenido la oportunidad, pero
no,
a ver.
No es la iglesia que está, digamos, en la zona de la playa.
A ver,
al lado del colegio.
Cuéntenme, ¿con qué impacto visual nos encontramos?
Ladrillo. Ese ladrillo ondulado, espectacular, que parece que tiene vida el ladrillo.
Sí. Sí.
Bien, merece ese premio. Merece ese premio.
Totalmente recomendable.
Sí.
Merece el premio.
Sí.
Bueno.
Sí, por lo menos ser parte del patrimonio de la humanidad, ¿no?
Bueno, ¿y qué significará, no? Para un arquitecto que se valore tanto, ¿no? Una construcción. Vamos a conversar ahora con precisamente quien de alguna manera está directamente relacionado, porque es el hijo del constructor. Vamos a hablar con Esteban Dieste para que nos cuente un poco las sensaciones que tiene en este momento. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día, gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido a los medios públicos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy bien. Espero ustedes también.
Sí, acá la vamos llevando. Bueno, contame, lo primero que quiero saber. ¿Con qué sensación o a qué sensación te enfrentás cuando viste esta noticia?
Vienen trabajando ya hace tiempo en esta candidatura.
Sí, para mí no es una noticia reciente, porque arrancamos con este proceso ya hace unos años. Te diría que desde el 2010 que la Comisión de Patrimonio resuelve proponer, y el Uruguay, como Estado parte, lo hace. Uh-huh. Proponen a la obra del ingeniero de Eladio Dieste, mi padre, para que sea para que integre la lista de patrimonio mundial. O sea, primero el Estado parte lo pide y después corre todo un proceso que es muy complejo para que está lleno de muchas exigencias para armar el expediente, solicitando que se incluya.
¿Qué es lo que se pide en ese expediente, Dieste?
Y en ese expediente se pide que la obra sea incluida en la lista de patrimonio mundial.
¿Y qué se debe
nosotros
incluir?
Nosotros empezamos pensando que íbamos a... que el concepto era la obra, no una de ellas en particular.
Sí.
Y se había pensado presentar un expediente seriado con varias obras. Pero a medida que íbamos avanzando, llegamos a un momento en que nos dimos cuenta que no era posible presentar varias obras como habíamos pensado, porque no íbamos a llegar a tiempo con todo el trabajo. Entonces propusimos que siguiera el concepto de la obra del ingeniero Eladio Dieste con la Iglesia de Atlántida como ejemplo de esa obra.
Bien.
Y se presentó así.
Bien.
Dentro de la gran cantidad de obras que dejó Dieste, ¿no?
Exacto. Eso da pie a en el futuro eventualmente incorporar otras.
Claro.
Bueno, ustedes me preguntaban qué siento y bueno, diría que desde que de niño acompañaba a mi padre a esta obra, la empecé a querer. Y después cuando entré a facultad, y en fin, siempre tuve la sensación clara de que mi padre era una persona excepcional en el campo de la ingeniería y la arquitectura.
Uh-huh.
Era consciente de eso.
Dos años llegó la obra, ¿no?
Dos años, sí.
Dos años.
Yo tenía 11 años, 12 años.
Sí, se acuerda perfecto. ¿Qué importancia le dio al ladrillo en las estructuras que construyó Dieste?
Bueno, mi padre lo que hizo fue en fin, como decía él, hay que plantarse con humildad y con modestia frente a la tarea de proyectar y construir, y tener los ojos abiertos y basarse en los principios fundamentales de la física, en fin, de las leyes de la materia en equilibrio, como decía él, que tienen que ver con en definitiva con el orden y con el equilibrio del universo. Entonces, basado en eso, él fue un poco casual. Él tiene un contacto con el arquitecto Bone, que estaba haciendo el proyecto ahí de Punta Ballena, y dentro de ese proyecto la casa para la familia Berlingieri, que tenía unos techos con forma de bóveda que Bone hizo, esa forma la usó en varias de sus obras, pero las pensaba hacer de hormigón, y a través de un tío abuelo, Rafael Dieste, que estaba exiliado en Buenos Aires y que frecuentaba el grupo de exiliados españoles entre los que estaba Bonet, Bonet pregunta por qué necesita en el Uruguay un ingeniero que le calcule la obra, y por esa relación con Rafael, el tío de mi padre, toman contacto. Mi padre en ese momento tenía 29 años. Y con 29 años ya esa cabeza empezaba a pensar y a funcionar en hacer las cosas de manera distinta para mejorar. Y bueno, y se le ocurre hacer de ladrillo la bóveda.
Claro, pues él había trabajado ahí con Bonet en la casa Berlingieri, ¿no?
No, bueno, ahí es que toma contacto con este proyecto. Mi padre sí había experimentado con bóvedas de hormigón, de tamaños más grandes, bóvedas industriales, trabajando para la empresa Christian y Nielsen, que era una empresa que estaba en el Uruguay, una empresa internacional, que trabajaba en toda América del Sur. Y entonces le propone hacer el ladrillo, y bueno, él le dice, como las bóvedas catalanas. Y el padre dice que no como las bóvedas catalanas, que son de mucho espesor y con varias capas. Yo me imagino una curva, una bóveda delgada desde el espesor de un solo ladrillo. Y ahí se pone a estudiarlo, y ahí surgió la primera bóveda que hace de ladrillo, donde pone no solo la técnica de la cerámica armada que él definió, que es poner en las juntas entre los ladrillos armadura de acero. ¿Qué ventaja tenía eso? Que el material de la bóveda ya estaba, la mayor parte del material, un 80%, fraguado, no precisaba fraguar, tenía que fraguar sobre el material de la junta. Si fuera hormigón, habría que esperar mucho tiempo para sacar el molde. Eso le permitió hacer un molde, en parte es un molde deslizante, llenaba una faja, bajaba el molde al otro día, lo corría, y con eso se conseguía velocidad de construcción. Todos esos conceptos que los desarrolló en esa primera obra, una obra modesta desde el punto de vista del tamaño y de su audacia estructural, la fue aplicando y desarrollando, y cada vez haciendo cosas más audaces. Y la Iglesia Atlántida, cuando se la encargan para que hiciera un techo de los que él ya venía haciendo para los galpones industriales. Pero él, como era un creyente con mucha fe y tenía ideas de lo que entendía que debe ser una iglesia, incluso desde el punto de vista litúrgico y de la relación entre el sacerdote y el pueblo, en fin, que la iglesia fuera un ámbito que motivara a la reflexión y que fuera democrático, en el sentido de que el pueblo entonces no estuviera aislado de la parte del cura, como sucedía en la mayoría de las iglesias, con esas barandas frente al altar. Entonces hace un muro que tiene un muro que simboliza como brazos abiertos, como que recibe a la gente, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con su visión muy humanista de la arquitectura y con una rigurosidad muy grande, aplicando los principios de la física y todo lo que él sabía de arquitectura, y respetando mucho lo que debe ser un espacio arquitectónico, que eso también tiene relación, la escala, las proporciones de las cosas que tienen que ver con las proporciones que están en todas las cosas de la naturaleza, ¿no?
Claro. En la iglesia esta de Atlántida, una de las particularidades es cómo entra la luz natural a la iglesia.
A eso me iba a referir. Y bueno, entonces para eso él en fin, usa todos los recursos. Y un respeto muy grande por la mano de obra, por un uso cuidadoso de los materiales, que no fuera una cosa lujosa, pero que fuera de mucha calidad artística, que tuviera belleza. Y en ese sentido el uso de la luz lo aplica muy bien también. Con lo natural es fantástico la expresividad que tienen las distintas superficies, porque además también con un solo material, un ladrillo de 5.5 x 12 x 25, utilizando las distintas expresiones que puede tener, porque hay una cara que es rugosa, la cara que corta la cizalla cuando el chorizo de tierra surge de la máquina para hacer un ladrillo, y hay una máquina que corta, entonces la cara cortada rugosa, la cara que se desliza por la boquilla es lisa, entonces él usa y también si lo pone con la cara de 12 por 25 vista, que es como está el muro del presbiterio, es una expresión, y esa está en el techo también, y en cambio los muros, la cara vista es la de 5 centímetros, entonces tiene una expresión y un color completamente distinto. Y en el muro del fondo pone unos ladrillos de punta, cortando las esquinas de los ladrillos, y esa pared rugosa parece como una tela, y le hace un hueco a la pared de atrás, inclinando la parte más baja de la pared con respecto a la parte superior, y ahí genera una ventana horizontal, que es increíble la luz que entra por ahí, ¿cierto? Que no es luz cenital, es luz que viene del suelo, lo que refleja el suelo.
Claro. Después hubo una especie de réplicas o de imitaciones en España de estas iglesias.
Sí, bueno, la mayor parte de las obras están en Uruguay. Después hubo réplicas en hubo con el sistema que él diseñó, se hicieron en el Brasil muchas obras y en la Argentina también, en su mayoría obras de tipo industrial. Y y el proceso de España es una última etapa en la que él tuvo la oportunidad le propusieron hacer alguna iglesia allá, concretamente había la posibilidad de hacer 5, y ahí tengo que decir claramente que discrepé totalmente con mi padre en eso.
No estuvo de acuerdo.
Porque era la oportunidad de hacer 5 proyectos acá, en el que participáramos todos los que estábamos en el estudio, pero él, como buen patriarca, como él ya estaba viejo y no tenía energía como para encarar un proyecto nuevo, lo que hizo fue regalar uno de los proyectos que se habían hecho acá.
Entregó los planos.
Sí, entregó los planos y algún asesoramiento, incluso fue algún técnico de aquí, y eso aprovechado mezquinamente por un grupo de arquitectos españoles, que lo único que les interesaba era medrar con su nombre, dicho con total sinceridad, y el resultado es desastroso, porque hicieron por ejemplo una copia de la iglesia de Durazno, pero la construcción es a una escala menor, como el terreno era más chico, le hicieron más chico, entonces la puerta es más chica. Y entonces
cambia el proyecto.
Qué distinto.
Entonces uno desvirtuó absolutamente todo eso a lo que mi padre le daba muchísima importancia, que es la escala. La escala es lo que da la grandeza, la escala significa la relación de las dimensiones que forman el espacio, que tengan relación con las proporciones que tiene el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? La famosa serie de Fibonacci, la relación que hay entre la falange y la mano, entre la mano y el antebrazo, que esas relaciones cumplen con lo que llamamos la proporción áurea.
Claro.
Exacto. Bueno, mi padre aplicaba ese tipo de conceptos. Entonces, eso ahí se desvirtuó y yo ni siquiera he querido ir a verlas.
Yo estoy acá.
Algún colega muy conceptuoso y muy capaz me ha dicho, los que no han ido a ver en general no les gusta. Voy a comentar una cosa que dijo mi padre en relación a eso de, de las proporciones.
Diga.
Fui una vez que fue a Europa y fue a San Pedro, a Roma. Y me dijo, entré en San Pedro y no sentí ninguna emoción. Hay mucho mármol, una dimensión gigantesca, pero no me emociona porque no tiene escala.
No le gustó la escala.
Exacto, y cuando yo fui tuve un poco esa misma sensación, es tan grande, pero como que no es amable, ¿no? Y además acá entre nosotros muestra la parte que me gusta menos de la iglesia, o sea, esa
majestuosidad.
Qué bueno, y una muestra de poder que
que tiene.
De seguro son otros tiempos y otras épocas, ¿no?
Yo le decía que estoy acá muy cerca.
Y en cambio acá, uno entra a esta iglesia y si no se prenden las luces artificiales, al ratito que uno está, no se precisa luz artificial y bueno, y tiene una calidez y una se siente trascender acá.
Totalmente.
Que es lo que en definitiva con humildad y con mucha afición al trabajo y con un profundo humanismo es lo que logró mi padre. Creo que transciende incluso lo que es la fe católica. Cualquiera que entre acá no necesita.
No, la mayoría de los visitantes de la iglesia no van a rezar.
Ni tener fe, ni...
No.
Es otra cosa, pero el edificio expresa lo que mi padre sentía.
Claro, le decía que yo tengo muy cerquita aquí en el barrio el colegio Don Bosco.
Ah, sí.
El gimnasio también lo hizo su padre.
En esa obra participé bastante.
Ah, usted mismo participó.
¿Cómo fue trabajar con su padre?
Y no era fácil. No era fácil, pero bueno, se trabajaba en equipo, pero claramente bajo su dirección.
¿Cuántas obras tienen relevadas en el país ustedes, si es que hay algún número?
Y exacto, así no te puedo decir, porque incluso nos ha sucedido que hemos descubierto algunas que no conocíamos.
¿Sí?
Sí, porque él fueron muchos años de trabajo. Yo empecé a trabajar con él en el 75, trabajé hasta el 95, fueron 20 años. Pero antes del 75 se habían hecho muchas obras y él no las nombraba todas. Ahora en los talleres en Bosco sí participé en el proyecto arquitectónico, sobre todo en la parte de lo que tuvo que ver con la reforma de las construcciones que existían. Claro. Yo ahí pretendía que el edificio se alineara sobre la calle, pero en mi intendencia no me hicieron caso, porque estaba vigente el ensanche en la calle de Maldonado, cosa más absurda que los ensanches, esos que se hicieron en una época en que se pensó que la iglesia, que la ciudad se transformaba aceleradamente y después no sucedió. Entonces quedan esos dientes que no tienen. Entonces traté de solucionar eso incorporando las dos casas de al lado, que eran también propiedad de los talleres Don Bosco, y hice un revestimiento, como en la obra nueva hicimos con ladrillo la fachada, hice un revestimiento de ladrillo en las dos casas al lado. Entonces con eso se había generado una unidad que de algún modo solucionaba el problema de tener que retraerse hacia adentro. Ese edificio tenía previsto una planta más arriba, con aulas, que no se hizo.
Igual.
Y después algunas cositas como la reja, la pintada, la estatua que pusieron ahí, algunas cosas que desvirtúan un poco y empeoran la versión original. Esa obra tiene una cosa interesante, que tiene los tensores por encima del techo para que el espacio interior quedara libre por la altura necesaria para de 7 metros para una cancha baja.
Claro, porque es el gimnasio ahí. También
esa estructura, la estructura de mi padre, yo lo que hice fue más la parte arquitectónica de incorporar esa casa de al lado, en fin, y todo un tema.
Claro,
más,
completar
más,
la obra.
Más de tipo funcional y el tema de la fachada.
Hay varios silos hechos por Dieste.
Sí, sí. Sí, eso hay en los primeros que se hicieron, unos silos que se hicieron para fosfato, que están en este, un poquito en, exacto, no es en la París de Arabia, es en, o en la, para la continuación de General Flores. Bueno, ahora no me sale el nombre de la calle, pero es allá en el cruce con la vía antes de llegar al Boisolanza.
¿Beloni? No.
Antes de llegar al Boisolanza. Ah. Esa es la que está en la Gruta de Lourdes, es este Coronel Rey.
Ahí está, sí señor.
Bueno, esa al final, contra la vía a la izquierda, hay dos, que los dos primeros silos que se hicieron para una firma que era Fosfato Tomás, y almacenaban fosfato, y después se hicieron en Vergara para Samán, unos silos para arroz, en Yum, para una cooperativa, para Cadil, la cooperativa agropecuaria de Yum, y después se hicieron en Nueva Palmira, en el puerto de Nueva Palmira, para una firma, Corporación Navío, ahí se hicieron varios.
Bien. Arquitecto, una consulta en el...
Mi padre le llamaba la Catedral de los Borbojos.
La Catedral de los Borbojos.
Sí, no sé, porque antes de llenarse de grano, el espacio interior era un espacio fantástico, ¿no? Por sus dimensiones y por la escala, porque aún en una cosa como esa que se iba a llenar
gigantesca
de grano, él tenía, y que se iba a llenar de grano, él tenía la preocupación de que, como también había gente que iba a trabajar allá adentro, que no tenía por qué ser una cosa descuidada.
Bien, una pregunta que me parece importante hacérsela. ¿Qué ha cambiado en la construcción durante todo este tiempo? Porque uno ve estas obras que se hicieron hace muchísimos años y que con poco mantenimiento, bueno, todavía están relucientes y bueno, muestran de que no solamente se metió la cabeza allí, sino que además materiales de primera calidad, y bueno, y hoy asistimos muchas veces a inauguraciones que muestran obras y que nos regalan que al poco tiempo, bueno, no están en las mejores condiciones. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿A qué le atribuye usted eso?
Bueno, en este tipo de construcciones que en las que importa mucho la mano de obra y la albañilería, obviamente se ha perdido destreza, en fin, un poco también por la industrialización de la construcción, ¿no? Los procesos son tienen que ver menos con una mano de obra de calidad, ¿no? Las cosas vienen más terminadas, se incorporan sobre todo lo que tiene que ver con vivienda, bueno, en industria también. Una de las cosas que de algún modo frenó las posibilidades de seguir con este tipo de estructuras y la empresa en la que trabajamos fue la baja del precio del acero y la llegada al país de galpones metálicos muy baratos. Entonces
no podemos comparar, ¿no?
Exacto. Claro, lo que pasa es cuando mi padre desarrolló esta estructura, tenía mucho que ver con una conciencia muy clara de las posibilidades del país, tanto del material del ladrillo que había en cualquier lugar del país, y un ladrillo, un material económico y y noble, modesto pero muy noble, y en cualquier lugar del país había un albañil que sabía levantar la pared y colocar ladrillo, y el acero, que en definitiva podía hacerlo más caro, en estas estructuras está llevado a usarlo en cantidades mínimas por el tipo de estructura, porque, como decía mi padre, se resiste por la forma, no por las dimensiones. O sea, al aprovechar al máximo con esta forma de cáscara, la resistencia por la forma que tienen, como la cáscara huevo, por ejemplo, ¿no?, que es muy finita y muy resistente, la cantidad de acero que tienen que tener para ayudar a mantener la forma es muy poca. Y después los losarios, la arena, es de muy buena calidad los losarios en Uruguay, tanto las piedras como las arenas, y también el cemento Portland, porque hay piedra calcárea de buena calidad, y el cemento polar que se fabricaba en el país es bueno, de muy buena calidad. Pero todos esos materiales y daban como resultado un material barato, mal dicho ahora, un material económico.
Sí.
Y después la técnica de construir, el procedimiento, el haber hecho un molde que se reutiliza muchas veces, un uso racional de la mano de obra. Yo que sé, hay tanques de agua, por ejemplo, que es una torre de ladrillo con una cuba que también es de cerámica armada. Los tanques que lo construían cuatro personas, dos albañiles que iban subiendo y apoyándose en el propio tanque, sin grúa, con una rondana, entonces con elementos modestos, una técnica muy avanzada, por decirlo de alguna manera.
Claro. Yo sé que tenemos que ir cerrando, pero...
Sí, y no es que hoy no se pudieran hacer cosas. Yo pienso que se podría incorporar tecnología de la de hoy, prefabricando, por ejemplo. Incluso creo que se podrían llegar a hacer estructuras mucho más grandes, con costos razonables. Pero el camino ese no es el camino que el mundo desarrollado ha seguido. Y entonces es muy difícil de transmitir eso y de generar una vuelta. Mi padre quiso tratar de hacer estas estructuras en España hace muchos años, una vez que fue a dar una conferencia, y ahí los colegas españoles le decían, bueno, pero acá no se puede porque no cumple con las normas, ¿no? O que sería muy difícil meter dentro de la normativa española de construcción este tipo de estructuras. Mi padre le contestó, si Colón se hubiera fijado en las normas, no hubiera descubierto América.
¡Toma tú! La culpa es de Colón. Dieste, otra construcción muy 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 conocida por los uruguayos, y sobre todo por los montevideanos, es el primer shopping que tuvo el Uruguay, sí. Montevideo Shopping Center.
Exacto. Bueno, ahí, como sucedía muchas veces, arquitectos que tengo que decir que los arquitectos en Uruguay fueron antes que los ingenieros los que creyeron en él y lo acompañaron en muchas obras. Una de las primeras, por ejemplo, el Club Atenas, que lo hizo el proyecto del arquitecto de los campos Montituniel.
Sí.
Esa obra incluso la construyó la empresa del arquitecto de los campos, porque mi papá todavía no tenía montada la empresa con su socio, el ingeniero Montañés. Y bueno, y así a lo largo de los años hay muchas obras que se hicieron en colaboración con distintos arquitectos. Y aquí en este caso, en aquel momento, el arquitecto Gómez Platero, el arquitecto Enrique Coe, que era colaborador, vinieron por el estudio con unas maquetas de la idea del shopping, que querían que la cubierta del shopping fuera con bóvedas, y la cubierta central con los armarios para entrar a luz. Y tenían un planteo de paredes curvas, pero verticales, sin las inclinaciones que tiene ahora. Y bueno, mi padre ahí, como siempre, en ese diálogo con los arquitectos, proponía cosas para mejorar la solución estructural. Esa estructura, ese shopping, el corte, cómo funcionan las paredes como apoyo de la bóveda, ¿no? Es muy interesante como solución estructural. No la puedo aplicar así si me hiciera un dibujo, pero realmente es una cosa muy ingeniosa que mejoró mucho la idea y le cambió un poco la forma, porque las paredes eran verticales y ahora pasaron a tener ese andamiento con las inclinaciones, ¿no?
Esteban, ¿fue usted?
Y ahí los arquitectos estuvieron de acuerdo y se trabajaba mucho así en equipo, ¿no?
Bien. Ustedes han sido 11 hermanos y usted el único arquitecto, y tiene un hermano ingeniero.
Tengo un hermano ingeniero civil, Antonio, sí. Que trabajó también muchos años con papá, y después él abrió su oficina de cálculo y se dedica mucho a cálculo estructural. Ha trabajado mucho para la firma SACEM. Muchos de los puentes que sí. cruzamos lo calculó él, por ejemplo, el que está para entrar a Pan de Azúcar, que pasa por arriba de la terraña, ese cálculo de él.
¿Ha sido una responsabilidad llevar el apellido o...?
Sin ninguna duda. Cuando entré a la facultad, siendo joven todavía tenía ilusión de que yo iba a ser algo así como mi padre. No se va dando cuenta que cabezas como esas no nacen todos los días, pero y me fue difícil trabajar con él, porque uno siempre sentía ese peso. Por un lado, tener la ilusión de ser uno y de hacer cosas destacadas por uno mismo.
Seguro.
Y por otro, acompañarlo a él. Y bueno, me queda la satisfacción de que en casi todas las obras del 75 al 95 tuve alguna participación, y en algunas la parte más concreta de arquitectura tiene algo de mí. Pero
está muy bien.
Sí. Hace algunos años me acuerdo de este
galpón, por ejemplo, en el galpón que se hizo en el puerto, el revestimiento de ladrillo que se hizo, que fue como parte de consolidación de las paredes, tuve que ocuparme de eso, ¿no? De dibujar las ventanas, el derrame de los ladrillos, controlar la ejecución de eso. Pero obviamente que la estructura esa, que es la bóveda de ese tipo más grande que hay, es todo obra y concepción de eso.
Claro. Bueno, le agradecemos, arquitecto Esteban Dieste, hijo del ingeniero Eladio Dieste, a propósito de esta candidatura de la Iglesia Cristo Obrero Atlántida. Hay que ver entonces qué deciden, ¿no? Justamente en estas reuniones que están llevando a cabo.
Hay que esperar.
Tenemos
la ilusión de que se va a dar.
Que se va a dar.
Obviamente sería una cosa muy, muy linda para el país, ¿no? Un reconocimiento. Otro reconocimiento al Uruguay y a su cultura, que de repente la ingeniería y la arquitectura no tiene tanto predicamento como tiene la literatura, el teatro, otras expresiones de la cultura que la generalidad lo acepta más como expresión de la cultura, pero también la ingeniería puede llegar a ser una expresión cultural y de la identidad del país. Pues mi padre se formó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y no tuvo después de eso ningún título, ningún máster, ningún no. A veces hay mucho de no sé cómo llamarlo, pero de superfluo de estas cosas, ¿no?
Bien.
En abocarse al trabajo con humildad y con modestia, a veces es más importante.
Muy bien. Bueno, un gusto, arquitecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Igualmente un saludo.
Un saludo.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Igual para ustedes. Chao.